Abrid por favor vuestras Biblias en el libro de Isaías. Continuamos estudiando este libro. Hoy llegamos al capítulo 20. Vamos a leer los capítulos 20, 21 y 23. Mientras lo buscáis, os recuerdo que en esta sección del libro de Isaías, entre los capítulos 13 y 23, el Señor da unas 15 profecías al propio Judá, a la ciudad de Jerusalén, a lo que fue su pueblo, el pueblo de Israel, y también a las naciones circundantes, unas más cercanas, otras más lejanas. Hemos visto profecías concernientes a Babilonia, a Asiria, a Filistea, a Moab, a Siria, al propio Israel, a Etiopía, a Sudán, a Egipto. Hoy vamos a considerar profecías que el Señor da a Filistea, de nuevo a Babilonia, a Edom, a Arabia y a Fenicia. Vamos a dejar el capítulo 22, donde hay una profecía respecto a Jerusalén, porque es importante que dediquemos un tiempo completo a la consideración de ese pasaje, porque tiene mucho que ver con nuestra situación actual. No es que el resto de profecías no tengan que ver, hemos estado tratando de ver cómo son escritas, como si hubiesen sido escritas ayer y apareciesen en el periódico de esta mañana. Pero esa del capítulo 22 merece un estudio aparte. Así que hoy vamos a hacer profecías, vamos a ver estas profecías que comienzan a pronunciarse en el capítulo 20 y en el versículo 1. Y dice así el Señor: el año en que el comandante en jefe enviado por Sargón, rey de Asiria, fue a Asdod, atacó esa ciudad y la conquistó. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós. Le dijo: anda, quítate la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías, y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: así como durante 3 años mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo como señal y presagio contra Egipto y Cus, así también para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas al aire a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, lo mismo jóvenes que viejos. Y los que confían en Etiopía y se enorgullecen de Egipto quedarán aterrados y avergonzados. En aquel día los habitantes de esta costa dirán: fijaos, ahí tenéis a los que eran nuestra esperanza, aquellos a quienes acudíamos en busca de ayuda para que nos libraran del rey de Asiria. Y ahora, ¿cómo podremos escapar? Profecía contra el desierto junto al mar. Como torbellinos que pasan por el Negev, se acercan invasores de una temible tierra del desierto. Una visión terrible me ha sido revelada. El traidor traiciona, el destructor destruye. Al ataque Elam, al asedio Media. Pondré fin a todo gemido. Por eso mi cuerpo se estremece de dolor. Sufro de agudos dolores, como los de una parturienta. Lo que oigo me aturde, lo que veo me desconcierta. Se me nubla la mente, me hace temblar el terror. El crepúsculo tan anhelado se me ha vuelto un espanto. Ellos preparan las mesas, extienden los tapices y comen y beben. Jefes, poneos de pie, levantaos y engrasad los escudos. Porque así me ha dicho el Señor: ve y pon un centinela que informe de todo lo que vea. Cuando vea carros de combates tirados por caballos o gente montada en asnos o en camellos, que preste atención, mucha atención. Y el centinela gritó: día tras día, Señor, estoy de pie en la torre. Cada noche permanezco en mi puesto de guardia. Ahí viene un hombre en un carro de combate tirado por caballos. Y este es su mensaje. Ha caído Babilonia. Todas las imágenes de sus dioses han rodado por el suelo. Pueblo mío, trillado como el trigo, yo te he anunciado lo que he oído de parte del Señor Todopoderoso, del Dios de Israel. Profecía contra Duma. Alguien me grita desde Seir. Centinela, ¿cuánto queda de la noche? Centinela, ¿cuánto falta para que amanezca? El centinela responde, ya viene la mañana, pero también la noche. Si queréis preguntar, preguntad. Si queréis volver, volved. Profecía contra Arabia. Caravanas de Dedán acampadas en los matorrales del desierto, salid al encuentro del sediento y ofrecedle agua. Habitantes de la tierra de Temá, ofreced alimento a los fugitivos, porque huyen de la espada desnuda, del arco tenso y del fragor de la batalla. Porque así me dijo el Señor, dentro de un año, contado como lo cuenta un jornalero, toda la magnificencia de Sedar llegará a su fin. Pocos serán los arqueros, los guerreros de Sedar que sobrevivan. Lo ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Profecía contra Tiro. Gemid, barcos de Tarsis, porque destruidas están su casa y su puerto. Desde la tierra de Chipre les ha llegado la noticia. Callad, habitantes de la costa, comerciantes de Sidón, ciudad que han enriquecido los marinos. Sobre las grandes aguas llegó el grano de Sihor. Tiro se volvió el centro comercial de las naciones. La cosecha del Nilo le aportaba ganancias. Avergüénzate, Sidón, fortaleza del mar, porque el mar ha dicho, no he estado con dolores de parto ni he dado a luz, no he criado hijos ni educado hijas. Cuando la noticia llegue a Egipto, lo que se diga de Tiro los angustiará. Pasad a Tarsis, gemid, habitantes de la costa. ¿Es esta vuestra ciudad alegre, la ciudad tan antigua cuyos pies la han llevado a establecerse en tierras lejanas? ¿Quién planeó esto contra Tiro, la ciudad que confiere coronas, cuyos comerciantes son príncipes y sus negociantes reconocidos en la tierra? Lo planeó el Señor Todopoderoso para abatir la altivez de toda gloria y humillar a toda la gente importante de la tierra. Hija de Tarsis, cultiva tu tierra como en el Nilo, porque tu puerto ya no existe. El Señor ha extendido su mano sobre el mar y ha hecho temblar a los reinos, ha ordenado destruir las fortalezas de Canaán. Él dijo, Virgen violentada, hija de Sión, no volverás a alegrarte. Levántate y cruza hasta Chipre, ni siquiera allí encontrarás descanso. Mira la tierra de los caldeos, ese pueblo ya no existe. Asiria la ha convertido en refugio de las fieras del desierto. Levantaron torres de asalto, demolieron sus fortalezas y las convirtieron en ruinas. Gemid, barcos de Tarsis, porque destruida está vuestra fortaleza. En aquel tiempo Tiro será olvidada durante 70 años, que es lo que vive un rey. Pero al cabo de esos 70 años le sucederá a Tiro lo que dice la canción de la prostituta. Tú, prostituta olvidada, toma un arpa y recorre la ciudad. Toca lo mejor que puedas y canta muchas canciones para que te recuerden. Al cabo de 70 años, el Señor se ocupará de Tiro, la cual volverá a venderse y prostituirse con todos los reinos de la tierra. Pero sus ingresos y ganancias se consagrarán al Señor. No serán almacenados ni atesorados. Sus ganancias serán para los que habitan en presencia del Señor, para que se alimenten en abundancia y se vistan con ropas finas. Amén. Poco a poco, semana a semana, en las últimas, creo que 15 semanas, hemos estudiado ya una tercera parte del libro de Isaías. Pero todavía sabemos muy poco del propio profeta, de cómo era él. Sabemos algunos detalles, hemos ido notando, es un hombre casado, su sufridora mujer permanece un poco en la sombra, en un segundo plano. Sabemos que tiene dos hijos, Sear Hasub, significa su nombre, un remanente volverá, y Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Hemos visto también que esos hijos han estado en momentos puntuales acompañando a su padre cuando él ha tenido que dar alguna profecía. Prácticamente eso es todo lo que sabemos de Isaías. Casi no sabemos nada del hombre. Ahora, por lo que hemos visto hasta aquí, por su comportamiento, cuando aparece en la presencia del Señor en el templo, por la manera en que él presenta el mensaje del Señor, podríamos decir que se vislumbra que es un hombre valiente, leal, inquebrantable, fiel, consagrado. Esas son cosas que no se dan por supuestas, sino que son evidentes. También sabemos que había dos grandes asuntos que concernían al profeta. Uno era la gloria de Dios, no solamente por lo que pudo ver allí en el templo, sino que todo su mensaje, una y otra vez, está sembrado de manifestaciones, de llamados a los hombres a que busquen la gloria de Dios. El otro asunto que vemos que le concierne, que le importa, diríamos que le preocupa a Isaías, es la salvación de los pecadores. Fijaos que ser Isaías no era un asunto fácil, ser un profeta en aquel tiempo y anunciar no ofertas, no descuentos, no vacaciones, sino anunciar juicio, guerra, muerte, destrucción, exilio, es un asunto muy difícil. Y con todo eso, el anuncio del juicio es un anuncio de la gracia de Dios que advierte, que avisa, que llama a los hombres al arrepentimiento. Y eso vemos como está siempre en el mensaje de Isaías. Siempre está llamando a los hombres a volver al Señor. Así que podríamos decir, ya sabemos algo más. Era un predicador, pero era un predicador con corazón evangelístico. Recordemos que desde el capítulo 1, él llama a los pecadores a sentarse, a discutir, a hablar con Dios, a echar cuentas con Dios, y les llama al arrepentimiento. Y eso va a ser uno de los hilos conductores de su mensaje hasta el último capítulo. En el pasaje que tenemos hoy, que hemos leído, sobre todo los capítulos 20 y 21, vamos a poder extraer algunas características más de esta persona, de este profeta. Como hemos visto, tenemos una serie de profecías que concernían a diferentes naciones, en algunos casos representadas por sus ciudades capitales o ciudades principales. Comenzamos con Asdod, con lo que podemos llamar la crisis de Asdod. Este capítulo 20 es casi un epílogo de todo lo que había venido en los capítulos anteriores. Asdod sabemos que era una ciudad filistea. Ya Isaías había profetizado en el capítulo 14 sobre la euforia de los filisteos como consecuencia de que Sargón, el asirio, tuvo que volverse y no acabó de entrar a destruir sus ciudades. Sargón no estaba acabado. 3 años después, en el año 713 a.C., Asdod intentó rebelarse contra el empuje de Asiria, pero fracasó en ello. El rey en aquellos momentos era un tal Asuri y fue depuesto en su lugar, fue nombrado otro rey llamado Yamani, que buscó alianzas con Egipto y con Etiopía. Y es precisamente por eso, porque aparece esta profecía justo después de las profecías respecto a Cus, ¿verdad? A los egipcios, a los sudaneses, a los cuales este hombre fue en busca de ayuda. No encontró la ayuda de parte de Egipto y Asdod acabó siendo subyugada y este rey Yamani fue entregado a los sirios. De nuevo, las alianzas humanas no son la solución para soportar el juicio de Dios. Y en medio de todo este fregado en el cual se encuentra, hay una voz que proclama que se le escuche. Versículo 2 del capítulo 20. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y vemos cómo Isaías tiene que estar, normalmente tiene que vivir cosas como poner esos nombres tan raros a sus hijos, no solamente tiene que ir delante de reyes a proclamar el juicio del Señor, sino que ahora es puesto en la más absoluta de las vergüenzas. Tiene que andar casi completamente desnudo durante 3 años. Y vemos cómo eso es el coste de la obediencia al Señor. Obedecer al Señor muchas veces afecta a nuestra dignidad, no siempre al grado en que tuvo que vivir Isaías aquella experiencia. Pero nosotros estamos llamados a servir al Señor cualquiera que sea el coste. Muchas veces vemos eso cuando somos llamados, pues, a hacer, por ejemplo, limpieza en la iglesia. Algunos piensan que solo han sido llamados por el Señor para tener discusiones teológicas al más alto nivel y no manejar una fregona, pero a veces el Señor nos humilla, ¿verdad?, a situaciones como esta. Es interesante que el rey David, siendo todo un rey, no le molestaba cosas como esta. Y por ejemplo, en el Salmo 84 dice: mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Una traducción lo dice así: prefiero pasar un día en tu templo que estar mil días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Y vemos cómo ese es el mensaje, también es el espíritu del apóstol Pablo, que en la carta a los Filipenses nos habla de que tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el espíritu de siervos del Señor. Y el Señor, para mostrar qué es lo que Él espera de su pueblo, a veces manda a sus siervos más dotados a servirle, de maneras como en este caso Isaías, andar desnudo, a vivir en un luto forzado para que el pueblo reaccione, para ser como un anuncio viviente, una carta abierta ante un pueblo que no le quiere escuchar. Ahora, este mensaje que el Señor da a Filistea, a los filisteos, no es solo para los filisteos, es también para Judá, especialmente para el rey Ezequías, que tenía que ver cómo a los filisteos este asunto de las alianzas con Egipto no le funcionó. Era para decirle: toma nota tú también, Ezequías, tienes que saberlo. Egipto se acabaría rindiendo ante el ataque de Asarjadón, el asirio, en el año 670. Y su gente, los egipcios, acabarían desfilando hacia Siria, igual que estaba ahora el profeta, descalzo y desnudo. ¿No sería conquistada Cus, de la cual acababa de dar una profecía? Eso lo dijo el Señor: no os preocupéis, esta gente de piel oscura y brillante, dice, no llegarán hasta aquí, pero llegaron a la frontera y a los egipcios se los llevaron cautivos, descalzos y desnudos. Hasta tal punto que en el versículo 6, en ese mensaje al rey de Judá, se le dice: llegará un momento en que verás desfilar aquellos en los que te quisiste apoyar y dirás: mira, ahí van aquellos en los que nos íbamos a apoyar. Versículo 6. Mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos para socorro, para ser libres de la presencia del rey de Asiria. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: fijaos, ahí tenéis a los que eran nuestra esperanza, aquellos a quienes acudíamos en busca de ayuda para que nos libraran del rey de Asiria. El Señor le está diciendo a su pueblo: es una necedad apoyarse en cualquiera que no sea el Dios Todopoderoso. Y fijaos que esto se le está diciendo a un rey, a Ezequías, que básicamente fue un buen rey, sobre todo comparado con otros que le precedieron. Fue un rey dado a las reformas espirituales del pueblo. Pero igual que fue un hombre fiel en unas cosas, también está muy dispuesto a transigir, a hacer componendas, a negociar y no confiar totalmente en el Señor. Sus devaneos con Egipto en busca de ayuda no fueron bien vistos por el Señor. Por eso le habla a través de Isaías. Y tal es así, vemos como que él persevera en esto, que más adelante en la profecía el Señor vuelve a hablar a Ezequías y vuelve a darle el mismo mensaje. Saltemos al capítulo 30, versículos 1 al 3. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y luego les dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto se transformará en confusión. Era muy atractivo. Ante una situación extrema, una situación de crisis, era muy tentador el ser seducido por el poder militar de Egipto y de Filistea. Eso les podría beneficiar a corto plazo, pero el Señor está diciendo, yo os he prometido que yo seré vuestro Dios, el que os cuida, el que os provee, el que os guía, el que da la cara por vosotros, y vosotros os apartáis de mí y os apoyáis en las manos del hombre. Lo que el Señor está diciendo a Ezequías es que tenga el espíritu del salmista cuando dice en el Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. A eso es a lo que es llamado no solamente Filistea, sino la propia Judá, el propio rey Ezequías. Llegamos al capítulo 21. La profecía respecto de Babilonia en los versículos 1 al 10. Y de nuevo aquí vamos a ver algo de la personalidad de Isaías. Esta vez el foco de atención está más lejos, no solo en lo geográfico, sino también en lo histórico. Hasta aquí, Isaías ha estado ocupado con los vecinos más cercanos de Judá, pero por otro lado está Babilonia, tan lejos como en aquel momento se podía concebir que pudiese haber una nación. Pero esta nación no solamente estaba muy lejos, sino lo que el Señor va a anunciar también estaba muy lejos en el tiempo. No iba a suceder hasta unos 200 años después, hacia la mitad del siglo VI antes de Cristo. Ya hemos visto algunas pinceladas de lo que Babilonia iba a suponer en el futuro. Lo hemos visto en el capítulo 13 hasta el capítulo 14, versículo 23. Babilonia, porque ahora la amenaza era Asiria, ¿verdad? Pero el Señor estaba preparando a esta otra nación que llegaría a ser, como dice en el 13:19, hermosura de los reinos. Si lo que ahora, hasta ahora hemos visto son grandes naciones, naciones poderosas, grandes imperios, esto va a ser lo más de lo más. Sabemos que Nínive cayó, la capital de Asiria, cayó a manos de los babilonios en el año 612. Los medos surgieron como el instrumento de Dios para la destrucción de Babilonia. Y a los medos se les menciona aquí, cuando se habla en el versículo 2 de Elam. En tiempos de Belsasar, si os acordáis, en el libro de Daniel, en la profecía de Daniel, se habla del cumplimiento de lo que aquí Isaías está avanzando casi 200 años antes. Y en el reinado de Belsasar, el Señor hizo caer a esta nación. Y fijaos que si recordamos la historia, mientras aquel hombre estaba descuidando su reino, estaba teniendo una fiesta muy alcohólica, el Señor ya tenía preparada su caída. capítulo 5 del libro de Daniel. Pero fijaos cómo aquí ya Isaías lo advierte mucho tiempo antes. Versículo 5 del capítulo 21. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipe, ungid el escudo. Y vemos cómo Isaías advierte y llama a los centinelas que están en el muro de Jerusalén. Versículo 6 dice, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que sea. Fijaos, ellos temen a Siria, pero vendrá Babilonia cuando menos lo esperen. Los que ahora están pendientes en los muros de Jerusalén, o sea que vengan los asirios, darán otra noticia, estarán pendientes de un enemigo, pero vendrán otros anunciando que ha caído. Versículo 7. Y vio el centinela, vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. Y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aquí se está advirtiendo de la caída de Babilonia mucho antes de que Babilonia fuese un imperio emergente. Y esto que aquí se advierte es lo que nos relata Daniel en el capítulo 5. Recordamos que el rey era Belsasar, el hombre de Dios que finalmente colmó el hombre que colmó la paciencia de Dios en los tiempos de Daniel. Recordamos que durante aquella gran fiesta, que no solamente era, como dije hace un momento, una fiesta alcohólica, era una fiesta que ofendía al Señor. Para aquella ocasión concreta, él mandó traer los vasos, los instrumentos que había robado, que había decomisado del templo de Jerusalén para demostrar que los dioses de Babilonia eran más poderosos que el propio Señor. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que dice Proverbios capítulo 6, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Si tú lees Daniel capítulo 5, no es hasta el final mismo, cuando ya le quedan segundos de vida a Belsasar. Solo entonces se nos informa que el enemigo estaba a las puertas, pero el rey lo sabía. Y cuando tenía el enemigo a las puertas, él estaba festejando y bebiendo y disfrutando. Belsasar es la personificación de la arrogancia. De eso habrá de hablar Isaías más adelante en el capítulo 47, versículo 10. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Por eso, vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas, vendrá de repente sobre ti. Aquella fiesta no solo fue una necedad, fue una blasfemia. Y la ira del Señor ya se derramó sobre él. Apareció sobre la pared una escritura y cuando este hombre la leyó y se le interpretó, le quedaban pocos momentos de vida en esta tierra. El Señor le dijo, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado escaso. Para entonces, ya Isaías, ciento y tantos años, casi 200 años antes, había dado esta profecía. Y recordemos que a este Belsasar que murió aquella noche, Daniel tuvo que previamente advertirle. ¿Y cómo tuvo Daniel el valor para ir delante del rey Belsasar? Porque conocía la profecía de Isaías. Daniel capítulo 7, hace creo que 1 o 2 años estuvimos estudiando el libro de Daniel. Sabéis que el orden de los capítulos no es un orden cronológico, así que la primera vez que nos encontramos con Belsasar es el día de su muerte, pero posteriormente, un par de capítulos más adelante, se habla del principio de su reino y cuando Daniel tiene que hablar con él. Bueno, pues en el capítulo 7 de Daniel, Daniel le informa a Belsasar de cómo vendrá su destrucción. Él tiene una visión, habla de unas bestias. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Aquí vemos cómo este rey de Babilonia, que se consideraba un león, es atacado por un oso y queda completamente destruido. Ahora, todo esto que es historia para nosotros tiene unos aspectos muy significativos. La Biblia usa este acontecimiento histórico del siglo VI antes de Cristo para simbolizar la caída de todo aquello que no está en línea con el Señor, todo aquello que es malo. Babilonia en las Escrituras se convierte en una expresión del mal en sí mismo. El apóstol Juan, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, una y otra vez representa la destrucción de los poderes del mal como la destrucción de Babilonia. Capítulo 14, capítulo 17, capítulo 18, todos ellos citando Isaías capítulo 21, versículo 9. Esa voz que da el centinela diciendo, viene el mensajero diciendo, Babilonia ha caído, el mal ha caído, el mal no se perpetuará para siempre. Esa es la promesa de Génesis 3:15. La vemos cumpliéndose aquí parcialmente. Pero ese es el proyecto del Señor, es el plan del Señor. En eso está trabajando el Señor. En eso estamos nosotros involucrados, pero eso tendrá un fin cuando todo el mal sea destruido. El reino de Dios puede ser conmovido como estaba haciendo aquí su pueblo, pero nunca destruido de manera definitiva. Esos grandes poderes, Asiria, Babilonia, Roma, todos ellos serían poderes inmensos, pero vienen y van, unos se van sucediendo a otros. Y detrás que van dejando una estela de destrucción. Y en medio está Judá, que queda como una era trillada. Y el Señor dice, mi pueblo va a ser trillado por una nación y por la otra. Y con todo lo malo que es eso, lo que queda después de la trilla es el verdadero trigo. Así que el Señor está dando unas palabras de juicio para las naciones y de ánimo para su pueblo, para su iglesia, con tal de que busque al Señor. Esta es la confianza que llevó a Martín Lutero en el siglo XVI a componer el himno con el que terminaremos hoy nuestro culto. Castillo fuerte es nuestro Dios. Pase lo que pase, perdamos lo que perdamos, se levante el enemigo de las almas contra nosotros. Tenemos un escudo, una fortaleza, no en aliarnos, no en unirnos, no en planes humanos, no en la fortaleza de la tesorería o de los últimos manejos que podamos hacer con otros hombres. Nuestra fortaleza, nuestro castillo es el Señor. Y lo que se ve claramente en este capítulo es la reacción de Isaías a lo que ve. Hoy estamos tratando de ver, son profecías de distintas naciones, pero tratando de ver algunos aspectos del carácter, de qué estaba hecho Isaías. Y aquí en los versículos 3 y 4, fijaos cómo él reacciona. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al verme espantado, se espantó mi corazón. El horror me ha intimado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Isaías es un hombre sensible. Isaías es un hombre muy afectado por la destrucción que habría de venir sobre los babilonios. Fijaos, Babilonia que iba a ser quien se llevase al pueblo del Señor durante 70 años al exilio. Y cuando Isaías ve todo eso, 2 siglos antes de que suceda, él no puede simplemente anunciarlo como quien anuncia, no sé, que está lloviendo. No, este hombre se ve quebrantado. Lo mismo vemos en el versículo 4. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Fijaos, llora por Judá, pero igualmente llora por Babilonia. Este es un hombre sensible. ¿Cuántas veces vemos cristianos predicando el evangelio de una manera insensible, llamando a los pecadores al arrepentimiento porque hay un infierno que temer, pero no con un corazón compungido? Una de las cosas más duras de un predicador es volver el domingo a casa después de haber predicado y ser consciente de que tal vez algunos de los que están domingo tras domingo escuchando sus sermones irán a la condenación del infierno. Eso es un peso que es difícil de soportar. Y eso es lo que le pasaba a Isaías. Él lo decía, lo ha dicho Dios, lo ha planeado Dios, lo va a hacer Dios. Y al que le toque que se aguante, no. Él lloraba porque algunos de los que oían su palabra no procederían al arrepentimiento. Isaías no tenía más que el espíritu del propio Mesías, que cuando ve Jerusalén, de la cual él anuncia que en poco tiempo no quedaría piedra sobre piedra, de aquellos edificios sagrados, lloró sobre Jerusalén. Muchas veces pintamos a Jesús lleno de ira, volcando las mesas del templo. Observémosle aquí, intercediendo en Getsemaní por su pueblo, pero llorando también por aquellos que le rechazaban. Ese es el espíritu que habita en el corazón de Isaías. Tercera profecía, la profecía respecto a Edom, versículos 11 y 12. Se menciona aquí a Edom o Seir. Edom fue el lugar donde Esaú, el hermano mellizo de Jacob, fue a vivir. La palabra edomita en la Biblia es un término con el cual se define a los descendientes de Esaú, parientes de el pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios tiene muchas cosas que decirles. De hecho, va a dedicar incluso profecías completas. Isaías va a dedicarle otra porción, el capítulo 34, pero otros profetas como Amós hablan a Edom. El libro de Abdías es escrito enteramente para Edom. Amós fue un profeta que coincidió con Isaías, tal vez el final del ministerio de Amós coincidió con el principio del ministerio de Isaías. Le tocó ministrar al rey. Isaías está predicando en Judá, el reino del sur. A Amós le tocó predicar al reino del norte, aunque él era de Tecoa, que es a unos 16 kilómetros al sur de Jerusalén. A lo largo de la historia, la convivencia entre estos dos pueblos pues tuvo sus altibajos. Los edomitas habían amenazado al pueblo de Dios una y otra vez. Se les llama enemigos del pueblo de Dios. Pero fijaos que estos que fueron un incordio para Judá, ahora quedarían en el silencio de los muertos. Serían completamente destruidos. Se habla de Duma, ese lugar cuyo significado es silencio. Esta nación llegaría a no ser absolutamente nada. Llegaría un día en que ya no mirarían por encima del hombro de los montes de Edom a Israel para reírse de ella. Y el terror que se describe aquí es tal que el vigilante que está de guardia está anhelando que venga la mañana, vive un sufrimiento de esa pequeña nación tan largo que parece que está viviendo una noche que no se acaba, pero dice que luego viene el día y le sucede la noche, o sea que el día se ha vuelto noche para ellos, hasta el punto del silencio absoluto. La profecía indica como serían absolutamente destruidos. Una vez más, aquí vemos el corazón evangelístico del libro de Isaías, incluso para aquel pueblo maldito. El Señor tiene palabras para que vuelvan a Él. Dice el versículo 12, el guarda respondió, la mañana viene y después la noche, ese continuo sufrir. Dice, pero preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. El Señor había determinado destruirlos para siempre. Isaías dice, pero todavía hay día y hay noche, hay día y hay noche. Venid, volved. Es una manera de llamarlos al arrepentimiento. Os dije que Abdías se dedica exclusivamente a hablar a esta nación. Y el mensaje de Abdías es que no volvieron, no quisieron andar por ese camino. En cuarto lugar, tenemos la profecía respecto de Arabia, capítulo 21, versículos 13 al 17. Por si acaso, aquellos que estaban a una distancia periférica pensaban que, bueno, que aquí no llega, como decían los niños jugando, aquí no llega la manga riega, ¿verdad? Para las naciones estas de alrededor, el Señor tiene juicio, nosotros estamos tan lejos que esto no nos afecta. Pero fijaos, allí, aún en las profundidades del Golfo Pérsico, lo que hoy en día es Arabia Saudí, allí el Señor tiene sus ojos. Como tiene sus ojos sobre todas las naciones, no solamente ahora, sino en aquellos tiempos. Ahora, no tenía ningún sentido que el Señor hablase de los japoneses o de los australianos o de los canadienses en aquel momento. El Señor habla de las naciones que eran conocidas para ellos, unas muy cercanas, otros tan lejos como Arabia. Ahora, ¿quiénes son estos árabes? Bueno, son descendientes de Abraham, de aquellas otras mujeres que él tuvo, como fueron Agar y Setura. De ahí vinieron los ismaelitas y los madianitas. Y hubo un contacto de nuevo con altibajo en las relaciones entre Arabia e Israel. Por ejemplo, la reina de Sabá, que vino a ver la maravilla de la sabiduría de Salomón, venía de Arabia. Vemos cómo también durante el reinado de Joram, en tiempos de Elías, anteriormente, los árabes habían venido y se habían llevado a las esposas y a los hijos de Joram, solamente dejaron al hijo más pequeño, a Ocosías. Eso ocurrió unos 150 años antes de Isaías. Vemos cómo también en los tiempos de Ezequías, en los tiempos del rey Ezequías, o sea, en los tiempos de Isaías, estos que en otro tiempo vinieron a llevarse a las mujeres y los hijos del rey, pues tuvieron negocios con el pueblo de Judá y fueron contratados para defenderse contra las amenazas de Senaquerib. Pero ahora vemos cómo Isaías advierte que vendría un día cuando las caravanas de los árabes, que eran bien conocidos por su mercadería, tendrían que dejar las principales rutas de tráfico de mercado, porque estarían temiendo ellos también. Versículo 13, profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Los asirios, fijaos, tan lejos como estaban en el norte, habían llegado a Arabia por primera vez en el año 732 a.C., el mismo año en que Siria fue aplastada. Los arcos y las flechas de los árabes fueron insuficientes contra el poder del ejército de Asiria. Mirad el versículo 15, por ejemplo, lo dice, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla, estos que se dedicaban más bien al comercio internacional, vemos cómo no tuvieron un ejército suficiente para defenderse de los asirios. Y vemos cómo cuando Isaías habla respecto de esta nación, dice, la destrucción que van a experimentar ocurrirá dentro de un año. Un año como lo cuenta un jornalero, que dice, no más o menos, no, me debe usted un año de trabajo que le he trabajado, ¿verdad? Pues dice, así, con ese detalle dentro de un año sufrirían lo que se dice en este lugar. Y sabemos que tanto Sargón II como el propio Nabucodonosor invadieron y atacaron a Arabia. ¿Por qué fue esto? Porque el Señor así lo tenía determinado. Versículo 17, es el propio Dios. No son augurios de Isaías. No es que me caen mal los árabes y me gustaría que esto les pasara, sino que así lo ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Versículo 17. ¿Qué propósito tiene que esta gente que están tan lejos reciban esta profecía? Por un lado, que el pueblo del Señor sepa que Dios es juez de toda la tierra, que Dios no dará por inocente al culpable, aunque esté en los últimos rincones de la tierra. Y para estos árabes que iban y venían a comerciar, estos árabes que incluso fueron contratados como ejército para defenderse de Asiria, también tendrían que dar cuentas delante del Señor. Y el anuncio de juicio es una manifestación de gracia. Llegamos a nuestra última profecía esta mañana. Saltamos el capítulo 22, vamos al capítulo 23. Como os dije al principio, antes de hacer la lectura, hemos estado viendo una larga lista de naciones a las cuales Dios les habla, les llama a juicio y al mismo tiempo les llama al arrepentimiento. El capítulo 22 es una vuelta a casa. Después de hacer todo este recorrido, hay como una vuelta a casa, es una profecía hacia Jerusalén, y por la importancia que puede tener, vamos a tratarla, Dios mediante, el próximo domingo. En este caso se habla de Tiro, Fenicia, y es una escena marítima la que vamos a encontrar. Aquí se habla de barcos, de mares, más bien la ausencia de barcos en esos mares. Esa profecía tiene que ver con la caída de la influencia de Tiro en el negocio y en el comercio marítimo. Esta profecía contra las naciones comenzaron en el capítulo 13 con Babilonia, terminan con Tiro en el capítulo 23. Si Babilonia, fíjate ustedes como los dos, como llamamos, las dos tapas de un libro, los dos sujetalibros, ¿verdad? Primero Babilonia, símbolo de poder. Termina con Tiro, símbolo del comercio. Y hay una gran conexión entre estas dos cosas, el poder y la economía. Esos son dos agarraderos en los que la mayor parte de la humanidad confía sus vidas. Se agarran o se cubren bajo la sombra del poder o tratan de salir adelante con la economía. Y ambas cosas caerán si nuestra confianza no está en el Señor. Y fijaos que estas dos cosas simbolizadas por estas dos naciones son unidas en una misma imagen en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis. Una y otra vez se unen en este sentido. Estos poderes opresores, seductores, son denunciados. En el capítulo 17 de Apocalipsis leemos: vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Fijaos que esto es un eco de lo que encontramos aquí en el capítulo 23, versículo 17 de Isaías. Dice: acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Ese era su asunto, ir y venir. Igual que los árabes negociaban por tierra, iban y venían comprando y vendiendo productos propios o de importación de otras naciones a unos y a otros, estos los fenicios lo hacían por el mar. Y tenían no solamente eso, sino tenían un negocio de prostitución. Ese era su modo de vida. A eso se dedicaban. Muchos de los profetas también hablaron sobre Tiro. Pero en lo que quiero que, por ejemplo, Ezequiel y Amós también dieron profecía sobre Tiro. Quiero que nos centremos, y con esto terminamos esta mañana, en un par de aspectos importantes que encontramos en esta profecía. Recordemos, Tiro es la capital de Fenicia. Fenicia estaba compuesta por unas ciudades-estado, como eran Sidón y Biblos, que en el Antiguo Testamento se le llama Gebal. Y estos eran puertos mediterráneos, los cuales, junto con los filisteos, que estaban un poquito más al sur, pero también en la costa mediterránea, al lado de Israel y de Judá, vemos, ellos eran los grandes poderes del comercio en el antiguo Oriente Próximo. Les separaban los famosos montes del Líbano, donde estaban los bosques del Líbano, de donde, por ejemplo, Salomón contrató la madera con la cual construir el templo del Señor. El rey Hiram I de Tiro hizo un pacto con Salomón, proveyó no solamente la madera, sino los artesanos para trabajar en el templo del Señor. Y también colaboró con la flota que estableció Salomón, un pueblo que nunca fue marítimo, pero bueno, Salomón se dio a tantas cosas que también quiso tener su flota, y como no tenía ni idea de la marinería, pues fueron los fenicios los que, con su experiencia, les auxiliaron en esto. Lo podéis leer en 1 Reyes capítulo 5 y capítulo 9. Ahora, para estos momentos en que, eso fue el pasado, de las relaciones de Israel con los fenicios, ¿verdad? Para las alturas en que Isaías da esta profecía, el poderío, la fortaleza de Tiro ha decaído. Asiria amenazó a estas ciudades, nunca llegó a conquistarlas, pero bueno, luego vinieron los babilonios y ellos sí que entraron y destruyeron. Lo que Senaquerib no pudo hacer, Asarjadón lo concretó. Y vemos cómo en el siglo siguiente fueron perdiendo capacidad de trabajo, riqueza, hasta que al final sus naves llegaron a dejar de surcar el mar Mediterráneo. Y así, bueno, perdieron hasta el nombre. Llegaron los griegos posteriormente, en el siglo IV antes de Cristo, y lo poco que quedaba fue totalmente absorbido, de tal manera que les vemos en el Nuevo Testamento como ya aparecen completamente helenizados. Ahora, lo importante que tenemos que ver aquí es que esto que fue un emporio de naciones, así se le menciona en el versículo 3, dice, su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río, fue también emporio de las naciones. Fijaos, un centro de comercio, un centro mundial de negocios, pero cayeron rápidamente. Y fijaos la expresión, dice que se encontraron que sus propios barcos estaban tan cerca como Chipre o tan lejos como Tarsis, que entendemos que era España, y les llegan noticias de la destrucción que ha habido en casa. Así que le dicen, ni volváis, quedaos donde estéis. Ese será el grado de destrucción. ¿Y quién está detrás de todo esto? Por supuesto, los babilonios. Pero detrás de los babilonios está la mano del Señor. Dios lo ha decretado, versículo 9, Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Versículo 11, extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sión, levántate para pasar a Quitim. Y aún allí no tendrás reposo. ¿Qué dos lecciones nos da esta profecía? En primer lugar, nos habla de que tenemos que tener cuidado con el materialismo. La actividad comercial de Tiro es comparada con la de una prostituta. Fijaos, versículo 15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Una ramera que ya ha envejecido, ¿verdad? Nadie le hace caso. No puede dedicarse a lo que se dedicaba. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Y el Señor aquí nos está advirtiendo del peligro del comercialismo, esa tendencia a buscar el interés comercial a cualquier precio. Y queridos, eso es uno de los de las manifestaciones del espíritu del pecado en nuestros tiempos. ¿Cuántos cristianos son absorbidos por esto? Su negocio, su trabajo es más importante que el Señor, y se considera y se gira todo alrededor. Desde el momento en que nos preguntan el nombre y qué hacemos, y nos decimos soy fulano y soy cristiano. No, soy fulano y me dedico a esto, en esto trabajo. Esta es mi prioridad, a esto me dedico. Y si para dedicarme a eso tengo que dejar de dedicarme al Señor, pues lo tengo claro. Y el Señor advierte. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de los deleites. ¿Cuántos son capaces de decir, yo no mercadeo en el día del Señor? Para mí, mi Dios es más importante. Ha establecido desde el inicio de los tiempos un día en que me ha dado para que yo me dedique a deleitarme en Él, a considerar su creación, a considerar su redención, a dejarme amar por su pueblo, a amar también de manera práctica a su pueblo. Nosotros tenemos que prestar atención a las palabras de nuestro Salvador, que nos dice que nosotros tenemos el mismo peligro potencial que esta gente. Y allí en el Sermón del Monte, Mateo 6, 19, le dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido o el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esta gente que era un emporio comercial, llegó a la no existencia, aunque fueron llamados al arrepentimiento. El segundo asunto con el que vamos a concluir esta mañana, al que tenemos que prestar mucha atención, tiene que ver con la propiedad de Dios de todas las posesiones. Fijaos, esta gente se dedican a negociar, se han prostituido, se han vendido a sí mismos, no hay nada más importante que su economía, porque creen que hay, igual que Babilonia, era símbolo del poder. Estos son símbolos del comercio que da poder y da seguridad a los hombres. Pero el Señor dice, es que todas las posesiones son mías. ¿Qué es lo que hace el Señor con los tesoros de los que no son su pueblo? Fijaos porque de esto abunda el Señor en Isaías. Capítulo 23, versículo 18. Dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No les quieren dar sus vidas, no quieren darle su tiempo, no quieren darle sus talentos, su energía, sus tesoros. Pero el Señor dice, los reclamo porque son míos. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. ¿Para qué afanarse cuando el Señor es el poseedor de todas las cosas y Él bendice a su pueblo? Y quienes abandonan al Señor por sus posesiones pierden al Señor y pierden las posesiones. Y esas posesiones acaban siendo del Señor y de su pueblo. Capítulo 18, volviendo un poquito atrás, dice, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo. ¿Os acordáis de los cusitas que habíamos visto la semana pasada? Esta gente de piel oscura y brillante, los egipcios, los sudaneses, esos que tratan de defender su riqueza. Dice, llegará un tiempo en que será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Esta gente tan lejos de Dios traerán sus tesoros algún día delante de Dios. Ahora veremos un poco qué implica eso. Pero antes veamos otro pasaje. Al final de Isaías, capítulo 60, versículo 5 hasta el 11. Entonces verás y resplandecerá. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá. Esto lo dice el Señor a su pueblo, a Judá. Ahora están horas bajas, pero llegará un momento que la cosa cambiará. Las riquezas de las naciones vendrán a ti. Versículo 6. Multitud de camellos te cubrirá. Dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Sabá traerán oro e incienso. Los árabes traerán oro e incienso. Publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Sedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente, fijaos, ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio. ¿Para qué? Para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Fijaos, todas las naciones, que cada uno va en busca del poder y su economía como algo a que aferrarse, un día volverán al Señor. Un día todos esos tesoros los entregarán en delante de la casa del Señor. Isaías 61, versículo 6. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. De eso ya habló el salmista también, Salmo 72, 10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Apocalipsis 21 termina, fijaos, el libro sagrado termina con estas palabras. Apocalipsis 21, 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora, vamos a ver, aquí tenemos una imagen de algunas de estas naciones que se han nombrado para juicio, que dice que procuran protegerse haciendo alianzas poderosas para sobrevivir, que viven del comercio, que se prostituyen con tal de salir adelante. Dice, todas ellas serán destruidas. Sus ganancias serán para el pueblo del Señor. Ahora bien, si las ganancias son ganancias de prostitución que estaban prohibidas por la ley del Señor, el Señor había dicho en Deuteronomio 23, 18, que no quería que se trajesen ofrendas producto de la prostitución. Pero ahora, estas naciones que se les llama prostitutas, ahora están trayendo ofrendas al Señor. El Señor también está tan interesado en los tesoros que mira para otro lado respecto a su propia ley. No, el Señor ha transformado a estas personas. El Señor está hablando aquí de que las naciones se convertirán. Y gente que en otro tiempo se dedicó a estas cosas, ahora vendrán al Señor en adoración. Lo leemos en Zacarías capítulo 9. Tiro, que ahora es llamada una prostituta, se convertirá al Señor. Comerciará, pero para servir al Señor. ¿Cuándo tuvo cumplimiento esto? Pues vemos distintos momentos en la historia. Por ejemplo, después del exilio en Babilonia, cuando volvieron el pueblo del Señor con Esdras y Nehemías, ¿qué se nos dice? Esdras 3:7. Que no os confunda el hecho de que Esdras aparece mucho atrás en las Escrituras. Tiene que ver con un tiempo muy posterior, ¿verdad? Dice, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios. Fijaos, aquí los tenemos. Le dieron dinero para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Fijaos, aquí tenemos nosotros a un persa, a un extranjero, poniendo no solamente un decreto, podéis volver a Jerusalén y reconstruir la ciudad y el templo, sino que también costea el proyecto. Y en ello se involucran estos que ahora son llamados una prostituta. Otra evidencia del cumplimiento extraordinario de esta profecía es aquella mujer sirofenicia que vino al Señor, fijaos. Ahora se ha helenizado y por eso se le llama sirofenicia, ¿verdad? Se unieron lo que en su tiempo fue Siria con los fenicios de la costa. Y aquí tenemos una mujer que Marcos detalla en concreto que era de la región de Tiro y de Sidón, a donde el Señor había ido. Marcos 7:24 dice que entrando el Señor en una casa en aquel lugar, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esto tiene más sentido cuando sabemos quiénes eran estos sirios fenicios. Eran los que en otro tiempo fueron una prostituta que se apartaban del Señor, y el Señor dijo, tú vendrás, y siquiera de uno en uno, como esta mujer y como su familia, poco a poco el Señor está llamando de todas las naciones a prostitutas como tú y como yo al arrepentimiento. Y lo que en un momento nuestra vida, nuestros tesoros, nuestro esfuerzo fue pecado, ahora se lo ofrecemos al Señor como algo sagrado porque Él lo santifica. Fijaos que aquí se llegó a crear una comunidad de creyentes, una iglesia. El apóstol Pablo está haciendo su viaje de vuelta a Jerusalén, su último viaje a Jerusalén antes de ser apresado y luego ser juzgado y llevado a Roma. ¿Y con qué se encuentra? Hechos 21, versículo 3. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Que no os confunda lo que llegaron a Chipre, porque de ahí fueron a Tiro, a uno de estos puertos, de estas ciudades comerciales. Sí, el barco tenía que llegar allí. Y hallados los discípulos, había una comunidad de discípulos en esta nación que fue arrasada por su pecado, que el Señor la llamó prostituta. Fueron hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Esto es en cumplimiento de la profecía. No podemos decir que toda la nación, que todos y cada uno de ellos, como ni siquiera todos y cada uno de los israelitas, ni todos y cada uno de los de Judá. Pero el Señor abrió una puerta, como la abrió para los árabes y para los medos, y como la abrió para los babilonios y para hombres como Naamán el sirio o Ruth la moabita. Las fronteras las ponemos los hombres. El Señor no tiene fronteras. Su gracia no tiene límites. Y lo que en otro tiempo fue maldito, anatema, ahora se presenta delante del altar del Señor. El Señor nos sorprende con su gracia. Y el profeta es el vocero de Dios para anunciar estas cosas. Las anuncia con pasión, con dolor en su propio cuerpo, pero con el gozo de poder proclamar que llegará un momento en que las naciones se volverán al Señor. ¿Qué dice al final de la profecía? Capítulo 60, versículos 5 al 11. Entonces, ahora son malos momentos para todas las naciones. Una tras otra son llevadas a juicio. La propia Judá, como veremos si Dios quiere el próximo domingo, la propia Jerusalén será arrasada. Pero el Señor cambiará las cosas. Llegará un día en que verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, estas naciones costeras, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebayote serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Fijaos, esto no es una cruzada por la cual se fuerza a los hombres y mujeres a adorar a un Dios al que no buscan, al que no quieran, al que no aman, al que odian y del que quieren huir. No, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Y glorificaré la casa de mi gloria. Y ahora pregunta, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos. Estos barcos que servían también para comerciar con mujeres que eran llevadas de un lugar a otro para ser prostituidas. Y se serán usadas para traer gente a la casa del Señor, al nombre de Jehová tu Dios, al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. El Señor no necesita hacer negocios fraudulentos para ser el poseedor de todas las cosas en la tierra. Y para proveerte a ti, no necesita que tú hagas componendas ni negociaciones con el mundo. El Señor que llama a hombres de otros lugares a formar parte de su pueblo, a ofrecerse voluntariamente, Él se encarga de pagar la factura. Él se encarga de protegerte con su ejército. Y Él es el que a través del profeta tiene esas palabras tan horrorosas de juicio, de destrucción, pero al mismo tiempo estas palabras de salvación, estas palabras de gracia. Esa gracia la ofrece, te la está ofreciendo a ti en este día. No seas necio como estas naciones. No seas destruido como estos pueblos. Invoca el nombre del Señor. Oh Dios y Padre nuestro, sabemos que para nosotros que vivimos tan lejos geográficamente y tan lejos en el tiempo de estas cosas, algunos detalles de lo que hemos hablado y visto esta mañana nos resultan complicados, difíciles de encajar y de ajustar. Pero Señor, hay algo que nos queda muy claro, y es que todos los hombres, todas las naciones, un día tendremos que comparecer delante de ti. Y que tú, Señor, eres un Dios paciente. Nos dices que por un pecado y por otro, y por un tercer y un cuarto pecado, es entonces cuando derramas tu ira. Eres paciente, Señor, aún en tu juicio. Aún en tu juicio muestras misericordia. Y Señor, tú has querido que estas profecías de naciones, algunas de las cuales ya ni existen, lleguen a nosotros como una advertencia para ver, Señor, que tú no bromeas con el pecado, que no te lo tomas como un chiste, que no lo puedes tolerar, simplemente tu naturaleza no puede convivir con el pecado, pero tú quieres convivir con el hombre y por eso has hecho que toda tu ira se derrame sobre un solo hombre, sobre el segundo Adán, sobre Jesús de Nazaret, sobre el que es nuestro Salvador, para que nosotros podamos dejar de prostituirnos en busca de poder, en busca de riqueza, en busca de la supervivencia, y podamos tenerte a ti como esposo. Oh Señor, venimos a ti como prostitutas, como viejas prostitutas a las que ya nadie mira. Pero tú, Señor, te has dignado mirarnos. Y porque tú te has dignado mirarnos, nosotros tenemos valor delante de ti. Señor, tú no le diste a tu hijo como esposa, a una virgen maravillosa, la más hermosa de todas las mujeres, sino a hombres y mujeres tan feos como nosotros, enemigos tuyos, que te aborrecemos de todo corazón, que queremos andar en nuestros caminos y no en los tuyos. Señor, tú te diste por nosotros y te alabamos por ello. Señor, nosotros también venimos de otras naciones. Hemos cruzado mares para llegar a ti. Señor, gracias por recibirnos. Gracias porque ahora podemos presentar nuestro sacrificio. Nuestras ofrendas somos nosotros mismos, Señor. No hay nada con lo cual nosotros te podamos agradar, pero porque tú nos has hecho tuyo, todo lo que tenemos es tuyo, nuestra vida, nuestro aliento. Cada segundo, cada minuto, cada acto, Señor, cada pensamiento, cada gesto, lo queremos ofrecer delante de ti. Y sabemos, Señor, que esas ofrendas ascienden a ti a través de Jesucristo y por lo tanto te son agradables. Oh, Señor, que nos escondamos en ti, que huyamos de tu ira a la provisión que tú has hecho, que es Jesucristo, y así seamos salvos. Obra, Señor, en aquellos que están aquí en este día. Padre, que ninguno perezca. Qué triste sería, Señor, estar anunciando estas verdades del Evangelio a oídos que van a lamentarse por no haberse arrepentido por toda la eternidad en el infierno. Oh, Señor, ten misericordia. La necesitamos y te la pedimos a través de tu Hijo. Amén.